Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
13 horas y 40 minutos en el Estado de Israel. Y yo le cuento que también ahí ayer los festejos de todos los argentinos e incluso de muchísimos israelíes por lo que ha sido esta final electrizante del Mundial de Qatar, el primer Mundial en el Medio Oriente, y ese triunfo de la Argentina, que yo diría, como decía en un inicio, casi es una poética del país. Venía con todo tranquilo durante gran parte del partido, parecía un partido que ya estaba resuelto, con una Argentina dominando y con un fútbol maravilloso, y de un momento a otro se dio vuelta, casi, yo diría que como un milagro de Hanukkah, la Argentina no pierde el partido finalmente en los últimos minutos, y bueno, la alegría que se desató luego con el festejo, luego de los penales, se dio aquí y en todo el mundo. Y quien es un gran fanático también del fútbol y lo ha disfrutado y seguro nos va a poder compartir de ese festejo en Israel, es el periodista Carlos Gurovich. Querido Carlos, ¿cómo estás?
Debo decir que estoy muy contento y como que una aplanadora me pasó ayer por encima, porque realmente las emociones vividas durante esos 120 minutos y los penales, el corazón ya no es lo que era antes. Yo creí que colgo y moiro, no sé cómo decirlo, la verdad que fue estremecedor. Y cuando terminé de ver el partido, vine al canal a preparar mi programa, porque normalmente yo lo grabo antes de las 5 de la tarde, y ayer no queríamos grabarlo sin saber resultado, y estuvimos acá el equipo trabajando hasta las 12 de la noche, y pudimos aprovechar que teníamos a nuestro responsable Jonathan Regev en Tel Aviv, donde cientos de israelíes se juntaron en la Plaza Dizengoff para festejar, como si estuvieran en el obelisco. Incluso hicieron un obelisco de cartón, así que acá también hubo festejos en el obelisco.
Qué cosa, sí, hemos visto las imágenes, la verdad, bueno, la pasión argentina sin duda en todo el mundo y en Israel en particular, donde hay una comunidad de casi 100.000 argentinos, todos que siguen siendo muy futboleros. Y como decías, Carlos, un partido no apto para cardíacos. Si se recuerdan finales del mundo vibrantes, esta ha sido tal vez una de las más, en un partido que tuvo todos los condimentos, absolutamente todos los condimentos para hacerlo inolvidable, y la enorme alegría que se desató en todo el mundo que tiene vínculo con la Argentina, y en Argentina ni te cuento, acá millones de personas en todo el país todavía continúan festejando este Mundial obtenido ahí en Qatar. Lo que no debe hacer que nos olvidemos, ¿no?, de algunos temas que son importantes. Recordar, bueno, vamos, de qué se trata ese país de Qatar en particular. Recordar que desgraciadamente la final ayer, ni la FIFA ni los jugadores salieron a solidarizarse y a clamar como cientos de miles de personas en el mundo por la vida de este jugador iraní sentenciado a muerte. Y en este mundo donde hay tanta guerra, claro, necesitamos un poquito de distracción, porque si no sería insoportable. Pero yo creo que, lo decía hace un ratito, Hanukkah nos llama, Carlos, a recordar que la distracción de un ratito está muy bien, pero que los temas importantes son los que tienen que estar siempre muy claros y presentes. Y que el Mundial no nos tape, ya nos ha tapado, recordaba Múnich, recordaba las Olimpiadas, obviamente, en Múnich en el 36, el 78 en la Argentina, y hoy en este 2022 seguramente también mucho podrá alguno querer tapar con el triunfo de un equipo que ha demostrado todas las condiciones y la humildad que es tan necesaria, que a veces no es la característica que prima justamente en la sociedad argentina. Así que creo que en ese sentido este equipo y su cuerpo técnico son un modelo más que interesante a seguir. Ojalá puedan transmitir, más allá del talento en la cancha, algo de eso a toda la sociedad argentina. Pero hay más temas, obviamente, y el gusto, como siempre, y el agradecimiento por tenerte con nosotros.
Bueno, primero quiero hacer referencia a tu comentario, no puedo dejarlo pasar. Creo que en mi salida anterior o una previa había dicho que hay ciertas organizaciones internacionales que han perdido todo crédito y que es una... Yo lo firmo a nivel personal, o sea, no digo que sea algo aceptado por todo el mundo, que son las Naciones Unidas, Interpol, la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque no cumple con su función. Y creo que a estas organizaciones le podemos sumar también ahora la FIFA, que, siguiendo tu comentario, ha demostrado que sí, es cierto, la gente a través del mundo hemos visto el partido en la cancha y no lo que pasaba fuera de la cancha. Pero una organización que quizás convoca a más gente que las Naciones Unidas todas juntas, que haya obviado el hecho de que un jugador de fútbol por expresar su opinión ha sido condenado a muerte y podrá ser ejecutado probablemente en Irán sin que haya una sola mención diciendo, señores, eso no puede ocurrir, o si ustedes en Irán hacen eso, la Federación Iraní de Fútbol quedará descalificada de por vida para participar en torneos internacionales. Creo que le quita mucho mérito a esta organización y la suma a mi lista de organizaciones que son realmente innecesarias. Y voy a arrancar por ahí. En las Naciones Unidas, vos sabés que hay dos organizaciones para refugiados en el mundo. Una es la de refugiados generales, que tiene unos 60, 70 millones de refugiados en el mundo, y hay otra especial solo para los palestinos. No sé si estabas al tanto de lo siguiente. Y que las Naciones Unidas está por votar de que el presupuesto que es otorgado a la UNRWA, con UNRWA, que es la organización que se ocupa de cuidar a los palestinos, que son unos 5 millones en el mundo, va a recibir presupuestos eternamente. O sea, van a eternizar que un palestino hoy pueda ser considerado refugiado a pesar de que no tenga nada que ver con algún familiar o pariente que haya salido de la tierra de Israel en el año 48 durante la Guerra de la Independencia. Y eso es una muestra más de que las organizaciones internacionales no sirven para nada, solamente responden a intereses generales. Pero vayamos ahora, ¿te parece, a un poco de política local en medio de tantos goles?
Sí, claro, ahí están también en las finales.
Bueno, debo decirte que los diarios de hoy de Israel, la portada es Messi, y se habla de Messi, por lo menos las primeras 3-4 hojas están dedicadas a Messi, al Mundial, a Mbappé, pero en las páginas que le siguen está el tema de ciertos conflictillos que hay antes de que Netanyahu pueda nombrar gobierno. Uno de ellos tiene que ver con la ley especial que pide el postulado ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que él quiere tener a cargo la policía, y hoy ya se ha anunciado que el jefe de la policía va a renunciar, porque no puede tolerar de que un ministro le diga si tiene que mandar dos policías a la esquina o un batallón a controlar una manifestación. Por lo tanto, es un cimbronazo político. El segundo tiene que ver con si los partidos pueden separarse y crear pequeños bloques de hasta 4 miembros, porque eso implica que entonces el primer ministro va a poder jugar con su coalición y no tener dependencia de que alguno le vote en contra. Y esto también es un tema sumamente controversial que se tiene que resolver ya, porque si Netanyahu no presenta su gobierno hasta la semana que viene, nos podemos encontrar una situación un tanto exótica en la cual hubo elecciones, para quienes no recuerdan, el 1 de noviembre, hace ya más de 45 días, y llegado el día en que tienen que votar y al nuevo gobierno, no haya gobierno para votar, porque no todos pusieron de acuerdo y firmaron los papeles de la coalición. Así que toda esta situación, en medio del Mundial, bueno, obviamente quizás quedó un poco rezagada, pero como todo, el Mundial se terminó ayer, hoy festejamos, mañana volvemos a la realidad.
Carlos, dijiste la semana que viene, pero si recuerdo, y la pregunta es, el mandato de Netanyahu creo que expira este miércoles en términos de esos 10 días, sí, que le había otorgado el presidente Herzog. 10 días extras, ¿cómo viene eso?
Sí, tiene, ¿podrá pedir más? No, es así. Él, Netanyahu le dirá al presidente, he podido conformar gobierno, y entonces, a partir de ese momento, tiene una semana para que en la Knesset se vote y se apruebe el parlamento, el nuevo gobierno. O sea, él debe anunciar y a la semana deben jurarlo el nuevo gobierno. La pregunta es qué va a pasar si eso no ocurre. Pero bueno, como tantas otras situaciones inéditas que hemos vivido en los últimos años, esta podría ser una más. Le doy muy poca chance. Yo creo que finalmente habrá gobierno y tendremos un gobierno muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos años. Muchos ponen en el tapete la pregunta si Israel va a seguir siendo el país democrático como lo fue hasta ahora, o si nos volveremos un país totalitario donde unos pocos van a decidir por la totalidad del país sin tener en cuenta en absoluto a quienes no los hayan votado, que son casi del 48% del país. Pero estará por verse. Por el momento es solamente suspicacias y temores que no sabemos hasta que no comience a gobernar el nuevo gobierno.
Es decir, Netanyahu estaría informándole al presidente Herzog la conformación de un gobierno de aquí al miércoles, estamos en 48 horas, y después todavía tendrá una semana de alguna manera donde seguirá con los propios en las negociaciones hasta terminar de presentar formalmente quiénes serán los ministros y los responsables del gobierno, ¿es así?
Es así, esa era la intención cuando pidió la extensión. Yo creo que hay que esperar, digamos. Por el momento hay mucho ruido, sobre todo la oposición genera mucho ruido, generando cierto temor con respecto al futuro de Israel. Pero bueno, digamos, uno lo escucha hablar a Ben-Gvir, que se lo cree la extrema derecha y que va a salir con los fusiles a rematar a todo aquel que levante la voz en contra del gobierno. No creo que sea esta la situación. Yo creo que hay sí una verdadera demanda de la sociedad israelí de que haya gobernabilidad, de que se baje el nivel de violencia dentro de la sociedad árabe, que este año se ha cobrado cerca de 250 muertos en actos de vandalismo y de terror interno dentro de la sociedad, en lo que se llama ajuste de cuentas entre distintos grupos que componen esta sociedad. Y también yo diría que hace falta poner un poco de orden dentro del lado de los ortodoxos, sobre todo en Jerusalén, que sienten que el haber ganado una posición tan preponderante en las elecciones y en el gobierno les permite ahora hacer desmanes y manifestaciones como si fueran los dueños del país, y en realidad son el 10% de la población. Así que, por un lado, Itamar Ben-Gvir viene anunciando que va a ser duro, que se va a respetar la ley, pero hay que ver cuando llegue el momento de tener que enfrentarse con los manifestantes en las calles, cuál va a ser la actitud de las fuerzas de seguridad, tanto para con los judíos ortodoxos o los seculares, o cuando haya desmanes en Jerusalén del Este, porque los palestinos se quejan, y serán tratados todos de igual manera, y no generará una diferencia con ciudadanos clase A y clase B. Y todo esto genera mucho ruido en el ambiente.
Sin duda, todo un desafío para Benjamin Netanyahu poder manejar los diversos intereses, los diversos grupos de un país, bueno, tan atomizado justamente con grupos diversos, intereses diversos. Y mientras tanto, querido Carlos, la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania continúa con todo lo que ella trae, e incluso con los drones iraníes y con todo lo que es la tecnología iraní para colaborar con Rusia. ¿Qué se dice en estos días al respecto? Es verdad que el mundo está con la pelota del mundial y en la interna israelí para conformar gobierno, pero también me imagino que es un tema.
Sí, es un tema porque en el momento en que Netanyahu asuma el mandato va a ser uno de los temas que va a tener que ocuparse. Ayer Putin, que hoy ha sido excomulgado de la política internacional, levantó el teléfono y llamó a Netanyahu para decirle, muchacho, te espero, como que hablemos. O sea, creo que en el 2023 la solución de Ucrania tendrá que llegar para bien de todos los que vivimos en la región y del mundo. Pero de alguna manera Israel está, como siempre, medio un sándwich entre Rusia y Ucrania, caminando en la cuerda floja. Esperemos que Netanyahu tenga la cintura política para de alguna manera poder resolver de qué manera Israel puede colaborar para que esa guerra termine, si es que puede. Yo creo que el paso del tiempo favorece a un arreglo, una solución. No veo una gran contraofensiva militar, y en algún momento, como siempre se dice, la guerra es un medio para la política, se tendrán que sentar a negociar. Quizás Israel pueda colaborar, y Netanyahu, que tiene buena relación con Zelensky y con Putin, quizás pueda hacer algo mejor que lo que hizo Bennett, viajando un fin de semana a encontrarse con ambos.
Mira, todo vuelve de alguna manera, querido Carlos, al punto de inicio, ¿no? Zelensky, que le pedía, entre otras cosas, a la FIFA poder plantear en el torneo mundial, con toda la exposición que eso tiene, la necesidad de llegar a un acuerdo de paz, y también sobre eso la FIFA estuvo otra vez ausente, ¿no?
Bueno, pero la FIFA, como ya lo mencionamos, intenta ser apolítica, salvo si son banderas palestinas. O sea, todo lo demás, no. Banderas palestinas, hemos visto que, no hablo de en las tribunas, no vería ningún acomodador de la cancha corriendo a alguien porque levanta una bandera palestina en medio del partido. Pero hemos visto seleccionados que sí han posado para la foto luego de un triunfo con la bandera palestina, y no escuché que la FIFA lo sancione. Y esa mirada hacia otro lado de la FIFA, ya sea del conflicto en Ucrania, más allá de si era lógico que Zelensky hable antes del partido, no veo la relación más allá de la exposición a nivel internacional. Pero el solo hecho de que la FIFA diga no, otra vez la pone en una situación incómoda. Yo creo que en ese sentido, como dije antes, FIFA y otras organizaciones internacionales se ocupen en mejorar un poco lo que hacen, porque puede ser que a nivel futbolístico el Mundial haya sido espectacular, la organización de Qatar, la gente que ha estado allá y ha vuelto y me ha contado, ha sido una organización extraordinaria, pero en el mensaje que sale al mundo deja mucho que desear, salvo Argentina campeón del mundo.
Sí, ni hablar de lo que no se ha dicho de Qatar y de cómo compró el Mundial y de tanto más. Digo, Occidente que sigue equivocando y perdiendo oportunidades, porque más allá de no tomar posturas políticas, un clamor a la paz en términos de esta guerra tan cruenta, de esta invasión de Rusia a Ucrania, se podría haber mencionado, como tantas otras cosas. Digamos, el fútbol no es un ámbito neutro como para no mencionar los grandes dramas que atraviesa la humanidad. Carlos, ¿algo más ahí de la región? Porque claro, los vecinos siempre tienen alguna inquietud extra ahora que terminó el Mundial y que Qatar le había pedido al Hamas, por ejemplo, que no se portaran mal. ¿Quién sabe en qué andan los muchachos?
Bueno, no, digamos que ayer quizás lo que escuchamos en Gaza eran fuegos artificiales, alguno que estaba contento porque ganó Argentina, esperemos que solamente eso. No veo en este momento motivos para que en la zona de Gaza haya una intensificación o que se retomen los disparos de misiles hacia Israel. Cisjordania sigue estando caliente, Israel sigue incursionando, buscando a quienes cometen o se supone van a cometer atentados en Israel, y eso es un centro de fricción que aún está candente y caliente como la final del Mundial.
Querido Carlos, como siempre, el agradecimiento, felicidades por el triunfo de la Argentina en este Mundial, Hanukkah Sameach, y bueno, el disfrute de este ratito de un partido fantástico, y el resto a seguir como siempre ocupados en tratar de hacer nuestra parte. Un abrazo grande.
Hanukkah Sameach para todos ustedes.
El periodista Carlos Gurovich, en directo desde Israel, el día después del triunfo de la Argentina en el Mundial de Qatar, pero para profundizar un poco más allá de el resultado final del partido.